Ya estamos con nuestro compañero de todos los jueves, después de haber escuchado a Maxi Largui en este recreo musical. Saludamos a Alberto Mateu, que viene con todos los libros.
Buenos días, ¿cómo están todos?
¿Cómo estás, Albertito?
Bien, muy bien, muy contento de estar acá de estreno.
Sí.
Me ¿qué peiné, te me lustré los zapatos.
Sí, excelente.
Me recorté la barba. Hay que estar presentable el primer día.
Te maquillaste acá arriba en la frente amplia.
Sí, perfecto. Después me lo saco porque, bueno, vos sabés cómo son las cosas de la coquetería.
No te subas las medias, que foto carnet diría por ahí, ¿no?
¿Cómo están?
Muy bien,
Albert, muy contentos de estar en estos nuevos estudios. Y yo, en lo personal, extrañándote, pero no tanto, porque siempre te escribía, charlábamos, así que, bueno, acá estamos de nuevo.
Qué bueno saber cuando uno le escriben y escriben de literatura, ¿no? Leí tal cosa, leí tal otra, qué bueno, es hermoso eso. Pues ese intercambio, cuando uno presta un libro o regala un libro, creo que generalmente recomendamos, uno piensa en la persona a la que le regala el libro.
Uh-huh, tal cual.
O qué le quiere decir, o qué le vendría bien, que por eso no se lo puede decir de frente, pero el libro tiene esa magia que es llegar al corazón sin hablar.
Hermoso, hermoso. Por eso también está bueno darles una oportunidad. Algunos libros que a uno le regalan y por ahí dicen, no, este libro no es para mí, pero hay que darle una oportunidad.
Exactamente.
Hay que darle una oportunidad.
Hace poquitas semanas con Cristian habíamos hablado con Cristian Drueta de
Quiropraxia.
De Quiropraxia, exactamente, La mochila de los chicos. Y creo que hoy es pertinente hablar de qué comen los chicos en el colegio. Vamos a andar. Hablar con una nutricionista de
todo un tema, Albert.
Candela Pera, que nos está escuchando en este momento. Buen día, Candela, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos, ¿cómo les va?
Bienvenida a Radio María.
Hola, hola. Muchas gracias.
¿Cómo estás? Bueno, al fondo y al hueso. ¿Qué pasa con la alimentación de los chicos durante la época escolar?
Bueno, época compleja, comienzo de clases. Volvemos a las rutinas de los almuerzos o en el colegio o llevando una vianda. Es importante premeditarlo y organizar para que los chicos puedan comer saludablemente también.
Sobre todo porque muchas veces tenemos algunas ideas de cosas saludables que no son tan saludables. ¿Qué te parece, Cande, si empezamos por los recreos?
Bueno, súper interesante eso. A mí me gusta siempre proponer la reflexión sobre los recreos. Hay veces, si un chico va a una jornada simple, que desayunó en la casa y va al colegio, quizás a las 12 y a las 12 almuerza en la casa, yo me pregunto, ¿es necesario comer en el recreo?
Claro, pero todos los chicos comen, entonces ¿yo qué hago? O sea, tengo que estar pidiéndoles a todos.
Yo también quiero llevar.
Sí, por supuesto, depende cómo sea la organización en cada colegio y con cada persona, pero bueno, dentro de las opciones que uno puede llevar es o elegir alguna barrita que vendan en el kiosco, porque vieron que a veces los chicos les da vergüenza llevar de la casa y solo quieren comprar lo que hay en el kiosco, eso también pasa, comprar alguna barrita de esas opciones, y si no de la casa, por supuesto, siempre está la fruta, alguna galletita casera que se pueda armar en casa, algún muffin. Opciones más ricas.
Candela, me pasó esta mañana, mi esposa le hizo pururú o pochoclo, como se llama, y lo puso en un tupper y lo llevó. ¿Eso sirve, ayuda, no es insaludable, dirían los chicos?
Sí, siempre lo que se pueda preparar en casa, que sea casero, siempre es mucho mejor, y uno ya organiza lo que come el niño. O sea, si estos son naturales, sin azúcar, siempre mejor, por supuesto.
Estamos hablando con Candela Lepera, nutricionista. Les recomiendo su página de Instagram, Candela Lepera, que ahí van a encontrar absolutamente todo, parte de lo que hablamos ahora y algunas cosas nuevas. Y tengo una pregunta, Candela. ¿Qué pasa con los chicos que no desayunan?
Bueno, la evidencia científica nos habla de que los chicos que no desayunan, pobrecitos, son menos inteligentes de los que sí desayunan. Hay un montón de evidencia que nos demuestra esto. Peores notas. Desde lo académico eso, y desde lo nutricional, siempre que uno no desayuna, termina comiendo algo en el recreo, y las ofertas que a veces hay en los kioscos son medialunas o sándwich, que tal vez no son tan buenas elecciones. Desde también pensando un poco cómo está la población infantil hoy, o sea, alrededor del 40% de los niños tienen sobrepeso u obesidad, son cifras bastante alarmantes.
Bien, y también uno se pregunta, ¿qué alimentación sería la más aconsejable en casa para ayudar al niño o al adolescente que ya entró en dinámica de, bueno, va a clase, por ahí a la tarde va a hacer alguna otra actividad, cuando no es una actividad física y hay un gran desgaste?
Sí, siempre que uno pueda organizar las cosas desde la casa, siempre mejor, porque uno a veces deposita en el colegio, bueno, tienen que comer bien ahí, es como que el consejo siempre comienza por casa y la organización también. Y encontrar un equilibrio entre el movimiento también. Ustedes piensen que la recomendación de actividad física de los niños es 1 hora por día, todos los días. Es súper alta, a veces los niños no llegan a cumplir esa recomendación.
Bien, bien. Hay muchos chicos que almuerzan en el colegio, tienen la opción de la vianda del colegio, otros tienen la opción del Paikor, la posibilidad que tiene cada uno, ¿no? Y otros llevan también desde la casa porque muchos del colegio se van a otra actividad. ¿Cómo se hace? ¿Se organiza congelando los menús de la semana? ¿Se puede frizar o no? ¿Qué tiene que tener básicamente un menú?
Buenísima la pregunta. Bueno, como hay tantas opciones, arranquemos desde lo más común a lo menos común. Lo más común tal vez sería que los niños tal vez hagan doble jornada y coman en el colegio. Es importante que los comedores de los colegios estén supervisados por alguna nutricionista y eviten, por ejemplo, utilizar sal en las preparaciones, utilizar carnes picadas, dar gaseosas o jugos en polvo, no dar pan. Eso es importante ya para los chicos que comen en los comedores. Uh-huh. Y los que llevan su viandita, siempre también es importante que las viandas estén refrigeradas, más por ejemplo un día de hoy, por ejemplo en Buenos Aires está haciendo casi 40 grados, sí. Entonces pues, las vianditas están recalentadas en las mochis. Siempre tener algún gel. Y bueno, las partes de la vianda serían como, por lo menos pensar en 4 partes. La primera parte, alguna proteína, que puede ser algo de pollo, algo de carne cortadita, alguna milanesa, algo de fruta, capaz que podemos mandar alguna banana, manzana, podemos agregar también algo de verdura, algunos tomatitos cherries, bastoncitos de zanahoria, pedacitos de pepino, siempre se pueden mandar en la vianda. Y, por supuesto, lo que a los chicos más les gusta, arroz, fideos, algún choclo. O sea, esas 4 partes tienen que tener idealmente una vianda.
Para compensar un poquito de todo, ¿no? Claro. Que tenga fibras, que tenga
proteína,
algo nutricional, exactamente.
Carbohidratos.
Exactamente. Vos recomendás generalmente qué consumir está en tu página cada mes, de acuerdo a en enero tal cosa, en febrero tal cosa, en marzo tal cosa, que es aquello que hay común en todas las verdulerías, en los almacenes, que están en época, digamos, estamos en temporada. ¿Qué recomendarías hoy que empiezan las clases con estos calores terribles para los almuerzos de los chicos? ¿Qué llevan en la vianda hoy, por ejemplo?
Hoy tranquilamente armar una vianda, podemos ponerle una milanesita de pollo con unos pedacitos de tomate cortado y arroz, por ejemplo, le podríamos mandar a los chicos. O mismo también ahora, es importante esto, el hacerles partícipe a los chicos, contarle lo que debería tener y pensar entre los dos cómo se podría armar, porque como a todo, a lo que a uno le obligan, ¿vieron? A eso a uno no le gusta. Entonces, si se hace un consenso, por supuesto, un poco guiado, pero consenso al fin, siempre es más sencillo que lo quieran comer.
Claro, 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 que los chicos también participen y se hagan responsables de lo que van a comer. Llega una pregunta de Ceci de Villa María. ¿Por qué una medialuna no es saludable como merienda de los niños? Pregunta.
A ver, no para todos los días, pero ocasionalmente se puede comer. ¿Y por qué no para todos los días? ¿Alguien preparó alguna vez medialunas en el piso?
Sí.
¿Cómo se preparan?
Harina, azúcar, huevo, manteca, sí, carga pesada, ¿no?
Mucha manteca, o sea, esos son los ingredientes básicos de una medialuna. Por supuesto, nosotros lo que más recomendamos es algo que sea más integral, que tenga menos grasa, por eso no lo recomendamos tal vez para todos los días las medialunas, por los ingredientes que lleva.
Claro, Claro, claro. Bueno, está bueno entonces que tengamos en cuenta este tipo de cosas que vuelven nuevamente a la rutina. ¿Qué hacer con los chicos que no comen verdura, no comen fruta? No son muchos, pero...
Los hay.
Los hay.
Bueno, es interesante esto. ¿Saben cuántas veces uno tiene que probar un alimento para realmente que no te guste?
¿Cuántas?
Ninguna.
8 veces. Uno tiene que probar 8 veces un alimento y ahí si las 8 veces no le gustó, realmente no le gusta. Ah. Es también una cuestión de ofrecer y de buscarle la vuelta a los chicos más rebeldes de ver qué alimento les gusta. Yo a veces les sugiero que tengan sus propias plantas en la casa o una macetita, como repensar un poco de dónde viene ese alimento, el cultivarlo. Pero bueno, todo trabajo.
O sea, Candela, la clave también es la creatividad, porque hay gente que o nos pasa a nosotros también, que nos come un alimento, por ejemplo, no sé, en milanesas, por ejemplo, de berenjena, que salen bien chatitas, duritas, que las hace la abuela, y cuando las hacemos nosotros, que no son bien duritas, no las comen. O también pasa con las tartas. Una tarta de acelga es diferente a cuando hacemos la acelga y la ponemos en el plato, le ponemos junto a otra, como una guarnición. Es distinto el modo. Entonces creo que tiene que ver con la creatividad también, Candelo, ¿no?
Tal cual. O mismo tal vez pensar en estos buñuelitos, aunque sea frito, que uno diga, bueno, tal vez no es lo más saludable, pero bueno, es mucho más apetecible algo frito crujiente y ahí tomamos la puerta de empezar a probar al menos algunos alimentos.
Claro, y insistir, porque los chicos por ahí probaron una vez y se negaron. Ahora que sabemos que 8 veces tienen que probar, insistir, pero dale una vez más, dale una oportunidad, fíjate de este modo.
Yo iba a ir a una pregunta que está de moda ahora. Mi hija más chica, por ejemplo, no come carne.
Al revés, sí.
No come ni carne de vaca, ni de pollo, ni pescado, ni sí. Nada cárnico. Todo de verdura, soja... Uh-huh. ¿Cuánto le está faltando o con qué podemos reemplazar aquello de que no tiene la proteína de la carne?
Bueno, qué interesante pregunta, porque ahora alrededor del 14% de la población de Argentina elige una alimentación basada en plantas vegana o vegetariana. Miren cuánta gente elige este tipo de alimentación.
Mucha.
Primero que nada, tenemos que saber que hay que suplementarse con 2 vitaminas, uno al comer menos cantidad de carne. Hay que suplementarse con la vitamina B12 y la vitamina D de dedo. Uh-huh. Esas 2 vitaminas hay que suplementarlas tanto en niños como en adultos.
¿Y cómo las suplementarías?
Pero eso tiene que ser controlado por un especialista.
Eso claro. hay que llevarlo al niño, al pediatra, que se hagan análisis de sangre. Y ahí, en base a cuánto tengan en su sangre estas vitaminas, se elige la dosis de suplementación. Uh-huh. Es importante charlarlo con el pediatra. Y después, con respecto principalmente al reemplazo de las proteínas de la carne, ¿en qué otros alimentos de origen vegetal encontramos proteína? Por ejemplo, en las legumbres, en los frutos secos, en las semillas, en conjuntos de platos completos, por ejemplo, cereales como, por ejemplo, arroz, fideos, polenta con verduras. Todas esas opciones tienen proteínas y uno estaría tranquilo de que al comer una alimentación variada con estos grupos de alimentos llegaría a su recomendación de proteínas.
Uh-huh. Así es. Bueno, surgen un montón de preguntas, de recomendaciones. Seguramente nos estaremos contactando en otra oportunidad. Agradecerte un montón, Cande. ¿Cómo te buscamos en Instagram para seguir tus recetas y recomendaciones?
Bien, en Instagram me pueden encontrar como @lic.candelepera.
Bien, buenísimo. @lic.candelepera.
Lo vamos a subir hoy a la página cuando hagamos... Redondeemos la nota con la imagen, como siempre, para que quienes se quieran comunicar con Candela, nutricionista, lo puedan hacer. Te agradecemos mucho, Candela.
Por favor, chicos, que tengan unos buenos días.
Muy amable, gracias. Gracias,
gracias, chao. Gracias.
Oh, suave fanciulla, oh, dolce viso, dimmi che circonfuso.
freddo fuori. E starò vicino. E al ritorno
hermoso. ¿Dónde nos traslada?
Hermoso, esto es la Bohème de Giacomo Puccini. Se llama O suave fanciulla, el aria. Es cuando Rodolfo y Mimi quedan encerrados en el altillo de ese edificio, donde hace mucho frío en invierno, en pleno carnaval. Los amigos salieron y ellos se encuentran. Y es un flechazo a primera vista de ese amor. Y bueno, uno le canta el amor al otro y después se van yendo. Por eso escuchó en el final, el do final de ambos, lejos, porque están caminando los dos, están yendo de la habitación principal. Un dramón, la Bohème, pero bueno, muy lindo. O suave fanciulla, cantado por Rolando Villazón y Ana Netrebko.
Hermoso.
Jovencita, ella es reconocible.
Ana Netrebko es la que estuvo en noviembre acá en Argentina.
Exactamente, en el Colonia, quien vamos a ir a ver en junio.
¿Al Colón
mayo,
de nuevo?
Junio, al Colón de vuelta, sí.
¿Hay entradas o ya no hay más?
Estamos en eso.
Bien.
Viene a cantar, si mal no me acuerdo, Il Trovatore.
Qué lindo.
Es una maravilla también, no sé si no la vieron nunca.
Qué lindo para ver. Álvar, empiezan las clases y hay que volver a estudiar.
Exactamente.
Bien.
Como parte final de la nota anterior, hay un libro que se llama Tapas Vegetarianas. Ajá. De la colección Super Fácil, donde trae receta de hummus, crema de champiñones, torrejas, rollitos, para que si quieren ir viendo en alguna librería, para tener ideas, uno dice, ¿qué puedo hacerle? Hacer un hummus, hacer una tostadita por ahí, un poquito de arroz, un poquito de fideos, como piña, ¿sabes qué va? Lentejas frías con tomate y cebolla cortada chiquitita.
Ah, sí, sí,
muy
sí.
En
sí.
forma de ensalada.
Muy bueno.
Y huevo duro.
Pero sí. Antes hay que haberla dejado remojar a la.
Sí, ahora vienen unos lentejones.
En 15
no,
están listos.
Sí, que no, ¿sí? Se, sí. No hace falta remojarlo, dice el paquete, no hace falta remojar.
Ey, pero bueno. Son todos. Claro, tapas vegetarianas. Son todas recetitas para untar y demás.
Exactamente. También trajimos, así podemos hablar la semana que viene, con Miguel Simón, que ha escrito junto, con ilustraciones de Constanzo, El deportista perfecto. Es una novedad del libro.
Muy bueno.
Uy.
¿Cómo se construye una estrella mundial? Historia de superación, excelencia y riesgo. Messi, Cristiano Ronaldo, Roger Federer,
no.
Lewis Hamilton. ¿De dónde salieron? ¿Cómo llegaron a donde llegaron? De eso habla un poco el libro. Con figura de LeBron James.
Eso, LeBron James, acá lo veo.
Que está lesionado, LeBron. Bueno.
Hubo otro día. Anteayer.
No, se lesionó, me parece. Se lesionó cuando jugó ahí.
Bueno, creo que.
Sí, qué buen libro.
Que es importante lo que menciona acá el libro, que tiene que ver con estrella mundial, y uno ya es como que si se fuera a la estratosfera. Sin embargo, habla de historias de superación. Por un lado, excelencia y riesgo, es decir, lo que han tenido que luchar, lo que han tenido que entregar, lo que han tenido que superar, obstáculos. De eso se trata el camino del deportista perfecto, que en realidad es un verdadero proceso.
Bueno, decíamos, ¿no?, que hay que volver a estudiar
Exactamente.
Hay que volver a tomar el hábito, hay que volver a tomar apuntes, cómo se hace. Para algunos no es tan fácil.
Hay que ayudar a los hijos a qué. Ayudar a pensar cómo estudiar. ¿Qué conviene? Nosotros hacer los deberes, investigar nosotros, ayudarlos.
Claro.
Maestra particular. Bueno, estamos en contacto con Liliana Durán de Perló y María Dolores Castillo, que es la otra autora del libro Ahora sí puedo estudiar. Herramientas para mejorar la lectocompresión. Editorial Comunicarte. Estamos en contacto con Liliana Durán de Perló. Buenos días, Liliana. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Buen día.
¿Cómo estás? Un gusto que estés con nosotros.
¿Me escuchan?
Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Nos escuchás bien vos?
Bien. Gracias, igualmente. Sí, perfecto, perfecto.
Perfecto. Bueno, una maravilla este libro, ideal para estudiar. Contanos un poquito cómo fue la propuesta, de qué parte venís vos para este desafío, porque es un desafío ayudar a entender cómo la comprensión de texto, cómo tomar apuntes y cómo estudiar en definitiva.
Bien, bueno, este libro es producto de estar en el aula. Yo soy profesora de lengua y literatura y, bueno, surge justamente de la necesidad de cómo estudian nuestros alumnos, cuáles son sus hábitos, cuáles son las herramientas que tienen, ¿no?, para poder acceder al aprendizaje, que en realidad eso es lo que nos preocupa. También surge por una necesidad de ponernos de acuerdo con los docentes en hablar los mismos códigos. Cuando se pide un resumen, que los chicos puedan hacer un resumen, y cuando se piden una síntesis, hacerlo también. Es un libro que está pensado para cualquier edad, porque plantea desde la problemática de cuáles son las condiciones más óptimas para estudiar en algún momento del día, y por otro lado, cómo reconozco las distintas diagramas que presentan hoy en día los manuales. Ya no son solamente diagramas convencionales, en donde el texto se exponía en ese formato convencional, sino a partir de otros diagramas con imágenes, con preguntas que forman también parte del contenido, o el formato web que ya se ha instalado en nuestras vidas y también tenemos que saber cómo leerlo, ¿no? Mapas conceptuales, bueno, el libro va transitando por distintas técnicas, como reconozco párrafos, palabras claves, notación marginal. Yo también trabajo en la universidad y a mis estudiantes les digo que cuando tienen textos tan extensos, donde pueden subrayar sus ideas principales, la notación marginal, la titulación de párrafos es fundamental para recordar todo lo que se ha subrayado en capítulos enteros, ¿no? Esa es la idea.
Liliana, ¿tu libro es usado en los colegios para enseñar a los chicos, ¿no?, a estudiar?
Sí, nosotros, yo estoy en un nivel secundario, lo trabajamos, es como un proyecto institucional que lo trabajamos desde primer año hasta sexto. ¿Por qué desde primer año hasta sexto o parece que fuera tan ambicioso? Porque, bueno, en primer año comenzamos trabajando técnicas básicas, pero cuando llegan los chicos a sexto, trabajan todo lo que es el ciclo orientado, la confección de informes, mapas conceptuales, cómo prepararse para un examen universitario, cómo tomar apuntes. Tiene desde cómo organizarse una agenda, la idea de hacer una agenda para que ellos puedan organizarse, ¿no?, con las materias, con los días. Entonces, por eso es un proyecto institucional.
Es que es clave, digo, este libro, Liliana, no solamente para los estudiantes y padres, sino también para los docentes, porque muchas veces es necesario recordar o volver a centrarnos en estas modalidades de estudio, concretamente para saber a veces de manera comunitaria, digamos, que todos puedan coincidir con lo mismo, qué exigirle concretamente a los alumnos.
Exacto, exacto. Y para también acordar, ¿no? Porque en las escuelas necesitamos hacer acuerdos en cuanto a formas, a metodologías. Estoy hablando de hace mucho que nos pasaba que docentes pedían una monografía y estaban a lo mejor hablando de un informe. Y bueno, saber también que no son lo mismo, que una monografía quizás demanda un periodo más extenso de trabajo, de investigación, y un informe es un texto donde lo podemos trabajar en un tiempo más acotado, con un tema también más acotado. Entonces, acordar esto, no es lo mismo un resumen, como decías recién, que una síntesis, o un cuadro sinóptico con un mapa conceptual. Son parecidos, pero no es lo mismo. Entonces, para los docentes también nos ayudó a poder a hablar lo mismo a nuestros alumnos, ¿no? Acordar esas nomenclaturas de la misma forma.
Estamos hablando con Liliana Durán de Perlo, que autora junto a María Dolores Castillo de este libro Ahora sí puedo estudiar, herramientas para mejorar la lectocomprensión, de la editorial Comunicarte.
¿Cómo hacemos, Liliana, los papás, que a lo mejor vemos que los chicos en el cole no están trabajando estos temas, no lo tienen tan claro, además de poder comprar el libro, ¿no? ¿Nos tenemos que sentar con ellos? ¿Les tenemos que enseñar nosotros también? ¿O es solo responsabilidad del cole?
¿Qué tema? Es un tema sensible. A ver, los papás no tienen por qué ser especialistas en cada una de las materias, eso está claro. Por eso el libro tiene un lenguaje muy sencillo que perfectamente pueden entender. El colegio tiene la responsabilidad de brindarles las herramientas. La otra responsabilidad está en que los estudiantes puedan resolver lo que se les pide en el colegio, muchas veces en el mismo colegio, otras veces en la casa, ¿no? Tampoco es esclavizarlos, pero sí que ellos sepan que un tema de historia depende del tema que estén viendo, pueden hacer una línea de tiempo, o pueden hacer un resumen, o pueden hacer un cuadro sinóptico. Es decir, que los chicos tengan las herramientas y los padres sepan que esas herramientas están para facilitarles el aprendizaje. Hay un componente muy importante que siempre decimos, y es que ni los padres ni los docentes pueden hacer el trabajo.
Se corta un poquito.
Con el mismo joven.
Ahí está.
O niño. Pero sí acompañarlos y brindarles las herramientas. Perdón.
No, te iba a preguntar, muchas veces ¿sí? Yo escuché.
¿Me escuchan?
Como, sí, perfectamente. Yo te iba a preguntar, bien. Muchas veces a un chico vos le preguntás. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Todo bien? Hoy me dijeron, no noté nada, porque me lo tengo todo en la cabeza. O al revés, no me hace falta estudiar con los libros en casa porque tomé nota de lo que dijo el profesor. Según tu experiencia, ¿conviene el estudio en casa después para repasar con los libros? ¿Conviene tomar apuntes en clase o conviene no tomar nada y prestar atención a lo que dice el profesor?
Un poco de todo.
Yo
creo que acabas de decir es muy importante. Los chicos por ahí se creen que, y tienen una memoria fantástica, Alberto, eso es cierto.
Creen.
Y creen que se van.
Se pierde un poco la señal.
Una agenda escolar. ¿Hola?
Ah, sí, te escuchamos.
¿Sabés qué podrías hacer, Liliana? Elimina el video, la camarita, y así mejoramos la señal.
Sí. Ahí.
Gracias.
Ahí estoy. Bueno, lo que yo digo que es un poco de todo, ¿no? Los chicos por ahí se creen que van a escuchar, que van a recordar todo lo que se les dice. Por eso dentro de la propuesta hay una agenda escolar. La agenda escolar tiene como función de principio organizador, ¿no?, del estudio. Yo en la agenda voy anotando para qué día tengo que hacer una tarea, una determinada tarea, y bueno, recurro a eso como un soporte más para poder recordar lo que el docente me ha pedido. No recuerdo qué era lo otro que me habías preguntado, Alberto.
No, si conviene que el chico tome apuntes, estudie en su casa con el libro, con los apuntes que tomó el profesor, o de recuerda de memorita nomás como quieras hacer alguno.
No, a ver, si de pronto el docente, cada docente dirá, tomen apunte en esto o presten atención, eso depende de cada uno de los espacios curriculares por los que están transitando, pero es importante que ellos primero presten atención y puedan anclar, digamos, el tema de la clase con algunas palabras claves que los orienten después en el estudio en sus casas. No hay forma de que no...
No hay forma, creo que está diciendo Liliana que puedan acordarse de todo. Bueno, para todos los que preguntan con quién estamos hablando con Liliana Durán de Perlo, con el libro Ahora sí puedo estudiar, herramientas para mejorar la lectocomprensión. Está bueno para tener este libro manual.
Para los padres y para los chicos. Los chicos toman la técnica y los padres muchas veces que no saben para dónde correr con el estudio de los hijos.
Cómo ayudar.
Cómo ayudarlos.
Y algunos docentes también, ¿no? Para recordar.
También.
Sí, sí. Gracias, Liliana.
No, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, ¿eh? Buenos días. Bueno, un tema muy interesante. Dentro de un ratito vamos a subir a la página, a la tapa del libro, todo para que tengan como referencia.
¿Dónde va a aparecer eso?
Yo Alberto te busco Mateo
Libros. Y los quiero comprar, Alberto.
Bueno, aprovechá, si lo querés comprar,
sí.
Me mandás un mensaje, si yo vivo en tal lugar donde puedo conseguir el libro, yo te mando a alguna librería.
Ah.
Si estás, nos escuchás en Formosa, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Ushuaia, en Jujuy.
Pero en tu página no sé.
No se puede comprar.
Bien.
Es simplemente para que Mateo no se olvide las cosas que habla.
Y para que ustedes tampoco, entonces, los que preguntan y consultan, ahora sí puedo estudiar. Está buenísimo, ¿eh?
Exactamente, y no me voy a olvidar tampoco de decirte que llames a tu abuela, tu mamá, tu papá, tu prima, tu amigo, llamalo. Si sos abuela, sorprendelo vos, si sos abuela o abuelo, tía o padrino, llama a tu ahijada, a tu nieto, a tu sobrino y decirle, ¿cómo arrancaste el colegio? Hacé al revés ahora. Contame, ¿cómo fue tu primer día? ¿Están los compañeritos del año pasado? Aprovecha, no dejes de llamar a tu abuela, a tus amigos, como decimos. Ahí está sonando. Contale. Y decirle, nona, voy el fin de semana. ¿Me preparas un pedacito de tarta? Está tan rica que haces vos para poder llevar en la viandita.
Sí, sí, es muy buena.
Es una forma, ¿no?
O por qué no también llamar la abuela a su hija para que le prepare, por ejemplo, con esta... tapas vegetarianas de súper fácil, cocina con 3 a 6 ingredientes a sus hijos para que lleven al cole.
Exactamente, así que, bueno, dentro de todo, comunicate. Es una parte del amor que hay en las familias.
¿Repasamos los libros que compartimos hoy?
Hay uno que no dijimos, hay uno que no lo mencionamos, el rojito.
Lo dejamos para la semana que viene.
Sorpresa, dale, perfecto.
Surprise, surprise.
Buenísimo, buenísimo.
Comenzamos con una nota acá de Candela
Lepera,
que hablamos sobre nutrición, las viandas, qué preparar a los chicos, cómo aprovechar los nutrientes para que lleven al colegio y no coman tanto alfajor, tanta coca, tanta galletita dulce, tanto azúcar, algo sano. Luego escuchamos un temita de la Bohème, o Suave Fanchula, cantado por Villazón de Trepco. Y recién acabamos de entrevistar a Liliana...
a Liliana Durán.
Durán de Perló, con el libro
Ahora sí puedo estudiar,
que es un libro ideal para poder acompañar en este momento que empezaron las clases. Vos decís, ahora tengo que empezar a estudiar otra vez secundario.
¿Cómo hago?
Yo creo que termine como, bueno, esta es una buena guía para que ayudes a tu hijo a estudiar un poquito mejor.
Excelente.
También recomendamos el deportista perfecto y super
es el libro de las comidas. Trae humus, trae un montón
super
de cosas.
Súper fácil, para... tapas vegetarianas. Ahí estamos.
Exacto, de todo un poquito.
Muy bien, Alberto. Semana que viene ya sabes cómo es la dinámica. Acá peinadito, como decís vos.
Siempre, sí, sí. ¿Ah? Cepilladito.
Te esperamos.
Zapato ilustrado.
Sí, señor.
Muchas gracias a todos.
Gracias, gracias.